Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 4 de noviembre de 2019. Al frente de la técnica, nuestro director, don Juan Infante. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, cuadrilla. Buena cuadrilla hoy, ¿eh?
Bueno, pues la cuadrilla, el fiel don Esteban Fernández. Muy buenas tardes, Esteban.
Hola, buenas tardes. Aquí venimos a aprender.
El todoterreno, un crack de...
bueno, intentamos hacer lo que podemos.
Recre y toro. Y nuestros invitados de hoy, Óscar Miguel Gómez, que repite año tras año, ya van 10 temporadas creo, que tiene su cita a invernar otoñal aquí en los micrófonos de Hispanidad Radio.
Pepe, buenas tardes. Agradecido una vez más por estar aquí.
Agradecido para nosotros, una vez que tenga siempre la gentileza de estar con nosotros y echar un ratito de radio para disfrute de todos los oyentes.
Encantado.
Tenemos otro invitado más, un buen aficionado de Huelva, que hoy tiene el gusto de estar con nosotros. Llevo invitándolo mucho tiempo, desde que lo conocí a través de Javier Fernández de García Vaquero y de mi hermano Antonio Prieto de la Peña Tendido 12, sí. Don Manuel Graiño.
Muchas gracias, Pepe, por invitarme y bueno, agradecido por la invitación.
Claro,
debutando.
La casa de todos los aficionados del Toro de Huelva. Bueno, y tenemos también un invitado también especial. Que viene desde, nos lo ha presentado Óscar, ¿no? Desde tierra valenciana.
Sí, él es Jaume, amigo mío, y hoy, por casualidad, estaba por aquí por asuntos personales, y digo, vente con nosotros que vamos a hablar de toro.
Jaume.
Y aquí estamos, buenas noches.
Muy buenas noches, amigo. Y de verdad que nos encanta. Nosotros hemos tenido durante mucho tiempo mucha relación con agentes del toro de Valencia, porque a nosotros nos impresiona mucho la cantidad de festejo, la pasión que se vive por esas tierras, Jaume.
Sí, la verdad es que sí, venimos mucho por aquí en lo que son temas de toros en la calle y venimos a la cuna del toro, Huelva, Cádiz y Sevilla.
Sí, señor, a llevaros los toros para los festejos esos, ¿no? De los bojos al carrer.
Sí, ahí nos llevamos unos cuantos.
Ahora está Cuadri funcionando muy bien, ¿no? En ese tema, Esteban.
Sí, bueno, Cuadri, mucha ganadería.
Gerardo.
Mira. Claro, Gerardo Domínguez Camacho.
Domínguez Camacho, bueno, Prieto de la Cal.
Vamos, refiriéndonos a Huelva.
Sí.
Claro, si abrimos el abanico, como has comentado, a Sevilla y Cádiz, pues por supuesto. Hay mucha ganadería que están viviendo, tú sabes que la salida es difícil, es complicado, ¿no? Con los pocos festejos que se dan cada año, ¿no? Entonces, la salida a veces natural, hay ganaderías que el 70-80% lo están vendiendo en las calles. Y hay otras que el 100%, esas son las menos. Pero la mayoría, mira, el otro día cuando vimos el ranking de cómo van las ganaderías señeras, están en el puesto 200, 230.
Lo pagan muy bien, ¿verdad, hombre?
Hombre, claro, por supuesto.
¿El precio del toro aumenta para las calles?
Caben más y hay ayuntamientos que pagan más que las peñas, y luego cuando van las peñas con menos dinero lo tienes complicado.
Y además, bueno, el trapío, ¿no? Nosotros como desde aquí lo vemos, es tremendo, ¿no? El trapío de que sale...
Hombre, porque lo que gusta es que el toro imponga, que es lo que antiguamente gustaba en la plaza, ver el toro con poder. Sí. Y ahora se ve en la calle.
Claro, y además que muchas veces los ves en los vídeos y eso, que sí. ¿No? Los aficionados aquí, que a uno sí seguimos esos festejos y decimos, ¿cómo sería ese toro en la plaza?
Ay,
¿cómo iría el caballo? ¿Cómo,
verdad? Es un pesar, ¿no? Que tenemos un aficionado, pero vamos. Las cosas que pasan. El discurrir de la vida, ¿no? Los tiempos que cambian y esos toros antiguamente no salían a las calles, seguramente. Sí. En fin, pues nada, amigo Óscar. Décima temporada. El año pasado estuvimos aquí un poquito tristes. En las circunstancias lo eran. Era el momento en que Talavante rompió la baraja y se quiso ausentar. Pero este año es diferente. Este año te veo feliz. Has hecho una gran temporada a las órdenes de... En la cuadrilla de Antonio Ferrera, el gran diestro que de verdad ha estado cumbre este año.
Así es, Pepe. La verdad es que el año pasado por esta fecha no estábamos muy, muy contentos por la noticia inesperada un poco de la retirada indefinida de Maestro Talavante. Pero bueno, oye, gracias a Dios uno también pelea porque las cosas salgan y porque, bueno, estos contratiempos se subsanen con otros toreros y con otros novilleros, como ha sido este caso este año también.
Ha disfrutado mucho, ¿no?
Y la verdad es que ha sido otro año especial. Se puede decir que todos los años son especiales, pero me he encontrado cosas nuevas, he descubierto un torero que bueno, no lo conocía de la manera que lo he conocido este año. Y gracias a Dios.
El concepto de la fiesta que se tiene después de tantos años, porque tú has dado unos saltos grandes de David La Miura al Fandi, del Fandi a Talavante, y Talavante a Ferrera. ¿El concepto cambia cuando estás en estos equipos?
Hombre, se nota, la verdad, ¿no? He tenido la suerte y me siento afortunado de ello, de que en el grupo que se han mantenido esos toreros que hemos nombrado, ha sido la élite del torero prácticamente. Y Antonio, en este caso Ferrera, el maestro Ferrera, ha echado una temporada rodeado de las máximas figuras del toreo y bueno, también un sitio que tiene que ostentar él, porque también se considera y lo ha demostrado este año con la temporada que ha hecho.
Don Esteban, que es uno de los personajes que tenemos en Huelva que,
sí,
siempre,
no, bueno,
que rodean el mundo del toro y muchas veces están ahí callados, pero que es muy bonito de sacarlos a la luz.
Sí, no, por supuesto, siempre estamos deseosos, ¿no?, de conocer lo que no se conoce normalmente, claro, porque pasa como en el deporte, tantos momentos que nada más que te quedas con la faena, los 20 minutos de la lidia, y tú sabes que hay un antes y un después, y muchas personas que tienen mucha vivencia, y esas son las que no se conocen, que son las buenas que se expliquen ahora porque no las conocemos y tienen que ser muy interesantes.
Este año, Pepe, perdona que os interrumpa, con lo que me comentas de esa altura, de ese escalafón del toreo, he vivido cosas muy muy extremas, en el sentido de mismamente el final de temporada, porque he estado trabajando, he ido este año también a las órdenes de Fernando Plaza, del novillero triunfado de San Isidro, que he podido ir con él una veintena de festejos de novillas picadas, y vengo a referir un poco la grandeza que es esto, que el día 4 de octubre estábamos en una portátil y el día 5 estábamos en las ventas.
Sí, la encerrona,
¿eh? Claro, la encerrona, los seis toros. Y el toreo es igual de grande en un sitio que en otro. Tiene sus matices, evidentemente, ¿no? Pero por eso me siento afortunado, porque lo disfruto igual en una portátil que en una plaza como Las Ventas, ¿no?
En verdad, con todos los toreros que tú tienes en tu trayectoria, has vivido tarde de verdad de alto nivel, ¿no? De mucho tirón.
Tengo suerte porque este año fui a Madrid, me llamó Daniel Luque para ir con él a la Corrida de Toros de Madrid, y a través de un compañero mío, y oye, llama a Oscar, que tiene buen bajío, que lleva 4 o 5 puertas grandes en Madrid con Talavante y demás, y bueno, oye, echamos la tarde. Daniel a lo mejor no tuvo la suerte ese día, pero he tenido la suerte de vivir otras 2 puertas grandes más este año, ¿no? Las 2 del maestro Ferrera. Y bueno, son experiencias únicas, porque yo creo que no hay 2 puertas grandes iguales, ¿no?
Por supuesto,
la puerta grande de mayo fue para mí muy impactante, muy de sensaciones, muy sentimental, porque bueno, he tenido la suerte, como digo, de ver muchas puertas grandes. He visto de Castella, de Pereira, de Manzanares, de Juli, he visto muchas, gracias a Dios. Pero lo que pasó el día este de la corrida de Zalduendo en Madrid con el maestro Ferrera fue muy bonito. Fue muy bonito, muy bonito, y porque aquello yo había vivido faenas importantes, pero el toreo, como es de tanto sentimiento, hay faenas que te llegan de otra manera, y la verdad es que lo sentí mucho.
Sí,
bien,
vale, te decía, es otra visión del toreo, ¿no?, de los maestros que tú has estado, y este es más especial que ninguno, ¿no?, que tiene una tarumaca quizás más añeja.
Sin duda, el maestro ha puesto sobre el tapete suertes y momentos que oye, que no es la...
Sí, el paso quizá por México, ¿no? Por la temporada americana ha venido enriquecido en un montón de registros artísticos.
México, los toreros, aparte de que, oye, que veo que es un punto muy positivo para él y para la tauromaquia, de que se vivan de esas fuentes de la tauromaquia, ¿no? Critico un poco, con todo el respeto a todo el mundo, ¿no?, de que las faenas no pueden ser 3, 4 muletazos y un de pecho y se acabó. Y otra vez la misma, con la derecha, con la izquierda. Y que llegue a lo mejor un torero y saque todo eso a la luz, es bonito, ¿no?
Por cierto, Manolo, ¿había noticias de que David Miranda iba a hacer un poquito de campaña americana?
Yo no había escuchado nada. Sí, mira, al hilo de lo que estaba comentando, Oscar, si te quería Vamos, estábamos comentando justo antes de entrar en el programa la variedad con el capote que tiene, ¿no? Ese torero y que me sorprendió creo que fue en el último toro o en el quinto toro, ¿no, Óscar? Cuando dio el quinto
porque el sexto fue la portada.
Sí, en la cerrona. Sí. Que creo que es del Pana. Eso. Y la verdad es que me sorprendió. Y bueno, hablando de esa tarde, ¿no? Sí. Creo que lo que yo más valoro de esa tarde era que en el tercer toro prácticamente no había pasado nada. Y cómo se vino ese hombre arriba estando en Madrid, ¿verdad? Que no es fácil con el toro que sale allí, plaza llena. Como ese hombre tuvo el coraje, ¿no?
Es un torero que tiene muchísimas cosas de sentimiento, ¿no? Se transmite mucho no solamente el valor, sino el sentimiento y la pasión que le pone.
Sin duda.
Jaume, ¿qué piensas del toreo a pie y del toreo?
No tiene que ver una cosa con la otra. La plaza me gusta mucho, la verdad es que las curvas me gustan mucho. Lo que pasa es que el toro a la calle es otro mundo diferente. No tiene nada que ver.
¿Pero sueles acudir a los festejos, a la temporada Sevilla, Madrid, en Valencia, Alicante?
Sí, siempre, alguna voy. O sea, a Madrid siempre voy un par, alguna en Sevilla y Pamplona casi todas. Y la verdad es que disfruto mucho. Y plaza de primera, y ahí no fallamos y se ven pues buenos toros y buenos toreros.
Para Lución, ¿qué te parece Ferrera?
Ha hecho muy buena temporada. Me he perdido algunas corridas de él, pero lo poco que he visto... He disfrutado mucho y he visto al torero muy muy entero y con un cambio tremendo. Esta última temporada y la anterior también.
Sí, no, eso es cierto, ¿no? Que este año ha estado más cuajado que nunca, ¿no?
Sí, no.
¿Y en números cómo han dado, Esteban?
En número, pues mira, el escalafón ha terminado el 14, con 30 festejos, 41 orejas y a nivel de plaza primera, segunda, tercera, 12 toros en primera, 23 en segunda y 6 en tercera, total 65 toros. Es decir, aparte de esos números, hombre, tengo aquí que prácticamente se ha recorrido la geografía entera, ¿no? Porque fíjate, empezó en Badajoz, pasó en Siburu, bueno, por supuesto, mejor dicho, Oribenza, Valencia, Sevilla, Córdoba, Badajoz, Burgos, Pamplona, Santander, Huesca, San Sebastián, Gijón, Málaga, Almería, Bilbao, Colmenar, Valencia, Setúbal, Salamanca, Murcia, Pozoblanco, Logroño y Las Ventas al final, ¿no? Y yo me quedaría con, aparte de lo de las tardes, por supuesto, las ventas son especiales, ¿no? El día de Salamanca, me imagino, las tres horas de Salamanca, que eso también fue un pelotazo importante. Y después algo muy curioso, ¿no? Los dos indultos en Badajoz. Curioso, yo no sé si ha ocurrido alguna vez, ¿no? El 22 de junio, el 24 de junio.
No, yo creo que es algo totalmente inédito.
Recordaban alguna fecha de algo, pero sabe Dios el tiempo que,
sí, no, es que
no pasaba algo para decir.
En la misma ciudad, a los dos días, indulto, el mismo torero, es algo curioso, ¿no?
Después fue bonito en el sentido de que la primera tarde impactó el toro de Vitoriano del Río, creo que fue.
Sí, primero de Vitoriano.
Y la segunda de Zalduendo, creo que lo llegó a superar y fue aquello todo muy bonito. La verdad es que es muy impactante la anécdota del coche que lo llevó a la plaza.
Sí, verdad.
Ahí podemos ver la sensibilidad y la naturalidad que ha tenido y lo feliz que creo que ha estado el maestro Ferrera durante la temporada, con algún altibajo como todo cualquier torero que es humano también y lo puede tener y lo debe de tener, pero ha habido mucha sensibilidad y yo he disfrutado mucho de lo que he vivido.
El temple, ¿no? Ha pasado de ser Antonio Ferrari, como le decían, ¿no? Que traía muy rápido, muy acelerado, a tener, verdad, una maestría tremenda. Bueno, damos también la bienvenida a Papá Mora, que se incorpora a la tertulia. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Antonio.
Buenas tardes, encantado de estar aquí con este cartel de invitados magnífico.
Tú también has visto esta temporada Ferrera, ¿no?
Ferrera, bueno, ya no es sorpresa, ¿no? Después de la reincorporación de esas dos temporadas que anduvo perdido por el tema ese del codo, del brazo y tal, ha reaparecido en otra,
en otra dimensión.
Como que ha renacido de nuevo, se ha reinventado de nuevo y ahora está, yo creo que yo desde mi punto de vista parece que la clave está en que torea para sí mismo, ¿no? Quizás antes estaba un poco más presionado por el tema de la competitividad, de ganarse los contratos y tal, y es como que se ha dedicado a centrarse en sí mismo y de ahí creo yo que viene
todo,
el éxito, ¿no? Ha podido ser clave, porque sí es verdad que él no se ha preocupado por nada externo. La preocupación ha sido suya,
como ha comentado Esteban, ha pisado plazas importantísimas. No creo que ha competido con nadie, solo con él mismo. Y ha disfrutado, yo lo he visto disfrutar. Yo he disfrutado de él, de un torero que ha disfrutado las plazas. No recuerdo ningún día de que lo pases mal, de que lo haya pasado mal. Por dentro va, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que ha buscado la felicidad todos los días. Desde por la mañana que te lo encuentras en el pasillo, en el desayuno, en la comida. Coño, este torero, ¿qué le pasa? Que está tan feliz. Y después le ha demostrado delante el toro.
Es que como debe ser, ¿no? La fiesta,
sin duda,
¿no?
Sin duda. No sé si es el único torero que saca el maestro, que saca el toro del caballo. Por ahí tiene que estar.
Hace muchas cosas
Es que es un torero que siempre está en continuo.
Y con la espada de verdad siempre, ¿no?
Transformación, sí, siempre va levantando.
La verdad es que lo que comenta Manolo del caballo, yo creo que más que la anécdota de sacar el toro del caballo, la mayoría de las corridas, prácticamente en todas, ha sido director de lidia. Y es un torero que está súper pendiente a la lidia.
Es verdad.
Y entiendo que con su toro pues le pondrá más atención incluso, ¿no?
Sí, señor. Aquí vuelve la pena que nada más que lo vimos con Dominante. Nosotros esperábamos que se incluyeran colombinas.
Algo sonó.
Sí. Y al final no tuvimos la suerte.
Sé que hubo algún contacto, pero bueno.
Lo hemos podido disfrutar en palo. Sí. Hace poco.
Sí, sí, claro. Que va con el indulto, ¿no? Sí.
A esa gran faceta que se le conocía ya de antes, de gran lidiador, ahora ha añadido el arte, el sentimiento, el pellizco, al mismo tiempo que se mete en sí mismo, eso es lo que yo creo que más transmite luego al tendido.
Sin duda.
La forma de desconectarse de todo, y de centrarse solo en el toro y en él. Y
que yo creo que ha sido fundamental la temporada, que lo hemos comentado antes, de torear para él. Yo entiendo que ese día de Madrid con el toro de Zalduendo toreó como si estuviera solo. Y otro punto importante en la temporada es que ha transmitido en todas las plazas que ha estado, ha conectado con el público desde el paseillo. Y evidentemente con otro concepto del toreo, otra idea del torero que teníamos anteriormente de él, ¿no?
En el tema personal, el tema que más te incumbe profesionalmente, en el tema de los trajes, es un clásico. O a veces innova, ¿no? Innova, sí, en el tema de colores y
el remate de la temporada lo hemos visto, ¿no? El traje muy especial, el de Lancerrona, un vestido blanco y oro, pero con unos remates de unas mariposas con las alas de colores y demás. Y bueno, le suele gustar alguna cosilla así, alguna travesura, ¿no? Mariposas se la han visto arañas en los vestidos. Sí,
y,
curioso.
Y texto en el capote de paseo, ¿no?
Y texto también, la verdad es que tiene un capote de paseo que tiene un texto que por cierto se lo puso ayer en Madrid, que está pintado a mano, capote de paseo. Y bueno, son cosas especiales de cada torero, y él sí lo lleva a rajatabla esas cosillas.
Bueno, ¿cuánto tiempo lleva ya de actividad en taurina, Óscar?
Pues yo creo que hace 23 años por allá.
23 años, ¿y cómo ves el asunto en tu recorrido por la geografía?
Hombre,
ha bajado mucho el número de festejos, ¿verdad?
Ha bajado. La verdad es que el otro día hablando un poco ahí con compañeros y arreglando el toreo, como se suele decir, una figura del toreo ahora mismo no puede torear 50, 60 corridas de toro. Hablábamos estos años, qué pena, que toreaba todo el mundo 80, 90, 100, pero una figura del toreo como están las cosas no puede torear 60 corridas de toro o 70, bajo mi punto de vista, ¿no? Porque lo traslado un poco a la temporada del maestro Ferrera. Y no sé si tengo que quitar un festejo o poner otro, pero ha sido casi perfecta para un torero que está en ese nivel, ¿no? Pues hemos ido, no sé si ha comentado Esteban, 3 o 4 tardes a plazas de tercera. Sí, sí. ¿Y cuál ha faltado de primera? Ninguna. ¿Y de segunda? Han faltado 3. Que entiendo que deben de mantenerse ahora en un nivel, oye, preocuparse a lo mejor otras cosas, de que haya calidad, porque la calidad ahora mismo se nos va un poco de las manos, ¿no? Y oye, ojalá eso también sirva para que otros toreros nuevos puedan entrar en ese tipo de plazas y tengan la oportunidad de hacerse, ¿no?
El tema del transporte, como el vehículo y demás, ¿cómo
transporte,
va
este año? El transporte de Pepe este año ha sido una locura.
La logística.
Una locura porque Antonio ha toreado 30 corridas de toros, he ido 18 festejos con el novillero. He ido, como ya he dicho, con Luque, he ido 2 tardes con Roca Rey, he ido con Aguado. Ha sido una temporada movida. Y el mes de septiembre han sido 19 festejos. Con David de Miranda he tenido también la suerte de actuar con él, trabajar con él 4 tardes. y ha sido una temporada movida porque me he tenido que mover bastante con el coche. Y es un poquito pesado, pero bueno.
El toro de la carretera, ¿verdad?
Sí, ha sido complicado, he tenido algún sustito este año, pero bueno, gracias a Dios lo contamos y para adelante.
¿Don Manuel?
Sí, bueno, yo la verdad es que los profesionales, el toronero, no sé, sí, verdad, son muchísimos kilómetros, muchos días que torean hoy aquí, mañana en la otra punta de España. Y bueno, no sé, preguntarle, ¿viajaba con él, con la cuadrilla, me imagino?
Pues este año ha sido un poquito ahí particular porque la mayoría de los viajes como de la cuadrilla de Ferrera he ido acompañando al apoderado, vamos, el representante, como sabéis, lo apodera la Casa Balleres, los señores mexicanos, y lo acompaña Jesús José Miguel Carvajal. Entonces él saliendo de Sevilla y yo de aquí de Huelva hemos hecho muchos viajes juntos. Entonces, bueno, pues entre uno y otro hemos viajado bastante. Lo que pasa que sí es verdad que he tenido que compartir esos viajes con otros toreros y ya me he tenido que mover de una manera, de otra. Pero bueno, lo hemos echado para adelante. Pero sí es verdad que escuchar cualquier otro negocio. No, es que he tenido que coger 200 kilómetros, 250, 300. Por Dios, yo me río de eso. Pero bueno, se ha echado para adelante, es importante. Gracias a Dios no ha pasado nada en la carretera y para adelante.
No, también las carreteras son mejores que nunca, ¿no? Y los vehículos, ¿no?
Sí, sin duda, ¿no? Sí. Sin duda que la tecnología de hoy en día tanto...
¿Te acuerdas de los primeros coches cuadrilla que tú tenías?
Hombre, claro, que se nota la comodidad de hoy en día, las furgonetas son mucho más cómodas. Pero sí es verdad que, oye, que la carretera es una locura, ¿no? Es una locura, ya no en sí la carretera un día que haga un viaje de 500 kilómetros. Lo que acaba de decir Manuel, un día aquí, otro día allí. Ahora mismo recuerdo la semana de Gijón, que fue Huesca, San Sebastián, Gijón, Málaga, Almería, Bilbao. Entonces, el que me diga a mí que 300 kilómetros es mucho, yo me tengo que reír. Pero bueno, es un poquito...
Bueno, pero sarna con gusto no pica.
Sin duda, no. Decía el padre de Maurito Chopera, padre... decía, hombre, si no hacemos esos kilómetros, esos viajes de 1000 kilómetros, ¿qué le vas a contar a tus colegas? Y lleva toda la razón, ¿no? Si toreas de vuelo a Sevilla, Sevilla a Cádiz, ahora lo bonito, oye, pues llegamos a las 9 de la mañana, prepara, no sé qué, ahora te va, ahora llega a las 8 de la mañana y así te pega 7 días. Oye, ¿y tú duermes? Sí, yo duermo, claro. Duermes porque tienes sueño, pero no tienes tiempo de descansar, eres una máquina, todos los días, se hace un poco monótono lo que tienes que hacer.
¿Y tampoco haces turismo?
Turismo, sí, claro. Oye, tú llevas el puesto de los mantecados.
Qué bonito está en Gijón, está juega.
Va a todas las ferias, sí, claro. Sí,
y conocerá la plaza y poco más, ¿no?
Hoteles, plaza de toros y dos o tres puntos en ciertas ciudades que me gusta visitar cuando tiene tiempo o intenta sacarlo.
Me gusta cuando poner siempre en Twitter hoy, en tal.
Sí, lo hemos comentado.
Paseillo en tal sitio. Sí.
Lo hemos comentado aquí alguna vez. Bueno, las redes sociales creo que son bonitas y también como según cómo las quiera usar, ¿no? Yo me preocupo, evidentemente después en resultados no entro, porque valorar que si el presidente le ha quitado una oreja, que si no sé qué, pues vale. Esa no es mi preocupación. Mi preocupación en un momento dado es que la gente que me siga, pues conozca la plaza. Simplemente eso. Y oye, pues mira, si son 30 plazas o 40, 50 todos los años, pues buenas son. Y que la gente sepa cuál es la plaza de casa.
¿Has descubierto alguna plaza este año? Porque ya no te queda casi ninguna por descubrir, ¿no? ¿O sí?
Pues yo creo que todas las que he estado este año...
Ya la hayas pisado, ¿no?
Yo creo que sí, no caigo ahora mismo ninguna que haya degustado.
¿Verdad? Que está en Setúbal, al lado.
Ah, bueno, sí es verdad que a esa no había ido. Sí fui. Estuve en esa plaza de toros con Miguel Ángel Pereira.
Ajá.
O Miguel Ángel Pereira. Entonces no caigo ahora mismo en ninguna plaza que no haya estado.
Ya que te quedan muy pocas, ¿no? La de la balada, en las temporadas del Fandi son de muchísimas tardes, ¿no?
Sí, ahí vimos, por suerte, por desgracia, mucha chapa. Por suerte también. Pero no sé qué plaza me puede quedar. Hombre, evidentemente no he tenido la suerte, espero tenerla, de haber conocido Tarragona o alguna de estas plazas que tenemos el problema que tenemos. He tenido la suerte de...
¿Tú has ido a la Monumental,
sí,
¿no?
Sí, la Monumental, 5 o 6 festejos y he estado. El primero de ellos con Silvera. Después estaba con Luis Vilche y la mayoría de las veces ya con Alejandro. Pero no recuerdo así una plaza que me quede por conocer. Pero bueno.
Oye, y lo de Alejandro ya toreando los Campos Elíseos y todo... ¿Eh? Bueno. Y la, con la promesa de volver ahí.
Ahí está, Pepe. La verdad es que no tengo ese contacto como para... Ojalá pudiera... Podríamos contar con él ya para este año, ¿no? Ojalá, porque bueno...
Falta hace. Yo creo que es un torero
se,
que...
Se echa mucho de menos.
Sí, sí. Tanto la fiesta como, bueno, yo personalmente, pues...
Torero diferente.
Pero es verdad que no, ahora mismo no, las noticias que tenemos es que está tranquilo, que está, bueno, haciendo otras cosillas fuera del toro.
No, pero hace un tipo de guiño de eso ahí a través de Instagram, hombre, sí, que levanta rumores,
Está invitando a pensar.
Bueno, es verdad que hay dardos, tiran cositas, no sé de dónde viene, aparte de las suyas propias, ¿no? Que salga pegando un capotazo con una chaqueta en los Campos Elíseos, pues sí, todo el mundo está puesto loco, con los ojos como platos. Pero bueno, la verdad que por desgracia no tenemos ninguna información. Esperemos que la tengamos pronto por el bien de todos.
Bueno, eso, y hablando, yo le iba a preguntar también, ¿no? Si tenía alguna información de Alejandro, al que yo echo de menos, porque es un torero que aporta frescura, a pesar de ya que lleva un tiempo ya importante de alternativa, pero siempre sigue siendo sorprendente y aporta ilusión, ¿no? Y por otro lado, bueno, también al hilo de lo que hablaba de los kilómetros, eso forma parte del oficio, ¿no?
Sin duda.
Es una parte, digamos, más pesada y menos bonita, pero hay que contar con ello,
¿no? Hombre, ya digo que no tiene a lo mejor sentido de, no, es que hemos ido en avioneta, hemos venido en avioneta, hemos llegado en avioneta. Bueno, el toreo se ha movido siempre en carretera, ¿no? Tenemos la suerte, evidentemente, que las carreteras y los medios son mucho mejores, ¿no? Que uno cruza el país en 7 horas y se lo propone. Están ahí, los kilómetros están ahí, hay que hacerlo. Tienen sus virtudes, tienen sus inconvenientes, los viajes en la furgoneta, pero bueno, que haya mucho, que dure mucho y que duelan los riñones. Eso es importante.
Pues bueno, el año pasado nos contaste una serie de anécdotas muy buenas, porque claro, todo esto, mira, digamos, quitando ya la parte seria, es decir, la parte, tu trabajo diario, nos contabas tus experiencias de un domingo por la mañana a las 10, a las 11, a las 12 de la mañana, tener que ir a buscar una tiendecita que estuviese abierta para ver dónde hay una aguja, y decir que cuéntanos alguna anécdota este año de lo que te puede pasar en un hotel, yo qué sé, a las 11 de la mañana, a las 12, o que te han pedido lo más raro del mundo que te pueden pedir a esa hora, el maestro, por ejemplo, yo qué sé.
Bueno, siempre... saltan cosas, ¿no? No sé, se me ocurre ahora mismo a las 3 de la tarde pues tener que ir a comprar frutos secos o fresas secas de estos higos secos, sí. Una cosa de esas por cualquier antojo del torero. No sé, pasan cosas de un hotel que te impide ciertas cosas en el trabajo nuestro y oye, esto hay que sacarlo como sea.
Vamos, tenía que poner el traje en el pasillo para secarlo, ¿no?
Sí, no, esas cosas, alguna travesura hemos hecho, alguna travesura, hay colaboradores, hay personal de los hoteles que colaboran y te buscan los medios. Uh-huh. Y otros te cuentan las toallas. Sí, es verdad que tienes que solucionar, he limpiado capote en una escalera, escondido, he lavado un capote en una fuentecita allí pequeña y lo he tirado en el agua y lo he sacado al rato. Bueno, hay que hacer travesura porque hay que tirar.
Hay que resolver, ¿no? Claro,
sí, sin duda hay que resolver y, bueno, va surgiendo cosas.
¿Se viste el maestro de un único sastre, Oscar, o trabaja con varios?
Sí, no, él, por lo menos, al menos de luces ahora mismo, se lo está haciendo todo el maestro Fermín. Y las cosas de campo normalmente se las hace todo él también. Ajá. Alejandro, por ejemplo, las cosas de campo se las estaba haciendo otro hombre, después también Fermín le volvió a hacer las cosas. Los toreros tampoco tienen ahí un... Hombre, más o menos siguen una línea de desastre por la comodidad. Porque ellos, sobre todo, lo que buscan es el encaje del traje, de la taleguilla.
¿Cuántos trajes tiene cada vez que viajan?
Pues nosotros hemos estado viajando, hombre. Desgraciadamente, lo que hemos hablado antes, que no se hacen a lo mejor turnés largas, ¿no? Nosotros hemos estado a lo mejor 9 días seguidos, 9 o 10 días. Y a lo mejor echa 7 o 8 trajes. Pero bueno, he vivido otra época de echar 14 vestidos de toreo.
Claro.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues no podemos dejar pasar un minuto más de la triste noticia que se ha dado hoy en Huelva, ¿no? Con el fallecimiento de un gran hombre de una talla, verdad, muy grande, como ha sido Eduardo Fernández Jurado,
sí.
Un taurino también de pro. Nosotros los conocemos todos, ha sido uno de los pregoneros más intensos de la fiesta brava y un aficionado insigne.
La verdad que es una triste noticia, ¿no? Yo, mi familia, en fin, conocido de, y yo desde chico, y por la hermandad de migrantes sobre todo, gran aficionado al toro, ¿no?, al mundo del flamenco. Y
¿Era actualmente presidente de migrantes?
Era presidente de la hermandad de migrantes, era presidente, y bueno, sí es verdad que llevaba ya un tiempo malo, y bueno, el hombre, que descanse en paz, y el pésame para la familia.
Uno de los referentes, digamos, intelectuales, ¿no?, desde el toreo en Huelva, cuando empezó la plaza de toros, en las charlas que daban después del sorteo y demás, era de verdad un placer oír sus preguntas, y durante mucho tiempo ha estado muy vinculado a los toros, a la Casa Litri, y ha pregonado, yo creo, casi todas las fiestas de Huelva, ¿eh?
Sí,
¿no? Y además también, hombre, yo que le doy un poquito también a todos los palos, como dicen los amigos, en el mundo cofrade ha sido también un personaje eminente, ¿no? Sí, y claro. Bueno, un personaje que yo definiría como el inmenso modelo onubense, ¿no?
Polifacético total.
En el fútbol, en el Rocío, en la Semana Santa, en los toros, en todo lo que es cultura y identidad onubense, ¿no? Y bueno, y un gran médico, ¿no?, que también fue...
Sí, inmenso, un ser
personaje
humano inmenso.
Súper completo, y bueno, eso.
Bueno, pues descanse en paz, aquí de verdad transmitimos las condolencias a todos los amigos y familiares y a toda Huelva, porque de verdad se va un hombre grande de Huelva. Si volvemos un poquito a la actualidad, has dicho que has ido con Roca Rey, y ayer reapareció, ¿no, Esteban? En Acho,
bueno, y además en una plaza histórica como Acho, ¿no? Es una de las más antiguas, siempre están con la competencia de que si es la más antigua, hombre, tiene la fecha 1765, siempre están con las nuestras del principio del siglo XVIII. Bueno, un sitio más que emblemático, ¿no? Habla de Acho en Lima, imagínate, ¿no? Yo he visto la corrida, he logrado ver la corrida en, digamos, las 2 horas y pico que duró, y un canal, no sé cómo conseguí el canal esa mañana y me...
¿Y qué tal? ¿El festejo, el cartero componían Ponce, no?
Sí, bueno, Ponce y Finito.
¿Ponce Finito?
Ponce Finito. Los toros eran del Olivar y de la Viña. Esto es, para que me entiendan algunos, para la de Conde de la Corte, pero hace mucho tiempo. Los sementales eran de Huagrasi. Huagrasi es una ganadería de Ecuador. Es decir, bueno, Castedomé. No te voy a decir, un poquito más anubillado. Evidentemente no estamos hablando del toro grandón, para entendernos, ¿no? Y un espectáculo diferente, totalmente distinto. Eso de que empieces la faena y te salga una música ambiental allí pegando fuerte, y el mismo torero dice, o el público empieza a chillar y para que se calle la música ambiental y salte la banda música de la plaza, ¿no? ¿Cuál es la que pega en cada momento? Eso aquí sería algo así como, yo qué sé, como algo...
Incomprensible, ¿no?,
que saliese una música allí pegando, digamos, en tipo discoteca. Eso es digno de verse, o la forma de dar las orejas, bueno, que es súper rápido, ¿no? Está todo el mundo pidiendo, y ya llevas dos, ya no como aquí una y a la media hora la otra, y te acuerdas de la madre del presidente, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y no, ahí tú, todo el tirón, todo el mundo se calma y se acabó, listo. Es una cosa...
Es otro mundo. ¿Has vivido eso, Oscar? ¿Has vivido América?
Sí. He tenido la suerte de estar en Lima y es como lo cuenta Esteban, aquello es un poco
diferente.
Además, la curiosidad es que la plaza está en un barrio un poquito conflictivo, y donde se ubica la plaza, la manzana de alrededor está con vallas policiales. Imagínate lo que hay en el entorno, ¿no? Pero es muy curioso el barrio, y tiene allí un monte grande con todas las chabelas estas por allí que se ven.
Sí, Acho es eso, Acho significa monte alto.
Y es muy curioso, pero es bonito.
A nosotros nos dio en Colombina el Canal Sur Juan Ramón Romero, que suele ir a la temporada peruana, ¿no? Dice, es que yo fui una vez y ya me enganchó. Aquello es la España de hace...
Es diferente, atrás,
la pasión de los públicos, de verdad es que te sientes, ¿no?
Sí, yo viví.
Y te reconforta con el toreo.
En Lima viví esa pasión. Cuando yo llegué a España, me preguntaba la gente por Lima, y digo, eso es España hace 10 o 15 años. La gente en los hoteles, la gente esperando a los toreros, fotos, autógrafos. Se vivía el toreo.
Sí, pero no ya en Lima, sino en cualquier pueblo. Tú sabes que aquí los toreros, más o menos, que no tienen mucha suerte, toreros, digamos, a partir del 50 del escalafón, casi todos van al Perú. Pero claro, van a pueblos en el Perú. Tú imagínate lo que es, porque ellos nos lo han contado, y aquello es que te cogen una oreja allí, es un acontecimiento. Te llevan a tu casa, a donde estés. Aquello, como estamos hablando, de la España de los años 40, 50.
Sí, lo hemos vivido en algunas imágenes que vienen desde allí.
Sí.
Y es bonito. Y plazas muy curiosas, con su tradición y su historia. Todo en torno al toreo, por supuesto, pero transmiten esa pasión. Se vuelven locos, prácticamente, se vuelven locos.
Las imágenes, ¿no? Y los relatos de nuestro amigo Fariña, ¿no?
Sin duda.
Que ha estado con las danzas por allí bastantes años con éxito, ¿no?
Sí, sí, bueno, ahí están sus datos. Y la verdad es que nos ha hecho llegar muchas imágenes y documentos de Perú que, oye, son curiosos.
Bueno, el regreso.
Exacto, no, me olvidé un poquito el regreso.
¿Cómo estuvo?
Bueno, en el primer toro...
Recordemos que no toreas desde San Fermín, ¿no?
Sí, exactamente.
Pamplona.
Exactamente.
Pamplona, sí.
Yo lo vi exactamente igual que cuando lo dejó, lo que se quiere decir. Igual, igual. Su forma de torear como si no hubiese pasado los tres meses. Además, la misma estructura, la misma forma de andarle al toro. Su última tauromaquia, que son cinco faenas en una. O si quieres, una con cinco fases. Es decir, con una distancia enorme entre donde dejan, cuando deja el toro, se da una vueltecita, y Miquel Ruedo es grande, se da una vueltecita, vuelve otra vez. Bueno, de hecho, allí el reloj, tú sabes que no existe. Yo te contabilizo desde que en el cambio de tercio hasta que cayó el toro, 13 minutos y pico. Eso sería que impensable, evidentemente, ¿no? Allí es que no hay problema, como si estuviese, seguía toreando, ¿no?
No ha perdido el sitio, ¿no?
No ha perdido el sitio. Con muchas pausas, y lógicamente cuidando al toro, porque el toro la inmensa mayoría de veces ya sabe dónde estaba, cuidándolo. El toro le sirvió, no humillaba, iba a media altura, lo que sea, pero vamos, le sirvió. El público enfervorizado, no me falta decirlo, pero como es natural, es lógico. Y él, igual que cuando tú lo ves, que se hubiese seguido aquí exactamente igual, la misma línea. En el otro no tuvo, bueno, tuvo un enemigo, igual que ni Ponce ni Finito tuvieron tampoco suerte.
El tema de perder el sitio, Oscar, tú también lo has vivido en situ, es de mucho torero. El recuperar el sitio después de un percance.
Sí, yo creo que he tenido...
Cambia el torero, ¿verdad?
Sí, cambia, pero lo que se solemos escuchar, ¿no?, de los médicos. Oye, me ha preguntado que cuándo puedo torear. Lo decía Gonzalo Caballero, por lo visto, allí en la mesa de operaciones en Madrid, y lo han dicho muchos toreros, ¿no? Eso tiene que ser por algo.
Sí.
Y yo, hombre, he tenido la suerte en el caso de Alejandro, y bueno, y Antonio igual, ¿no? Son enfermos, y conozco la trayectoria de Juli, son enfermos del toro, del campo, y bueno, han tenido percances importantes, pero rápidamente lo que quieren es verle la cara al toro, verle la cara al toro y volver al toro.
Por cierto, ¿cómo va el tema de los heridos?
Bueno, lo último que vi era, como ya hemos comentado aquí varias veces, ¿no?, lo de Mariano de la Viña en concreto, que yo, para mí, ha sido uno de los percances más fuertes que recuerdo en los últimos tiempos, excepción hecha lógicamente de Fandiño y Barrio y demás, pero lo de Mariano de la Viña, que ha sido un milagro enorme. Ese vídeo que corrió por las redes, que ya andando por dentro de la UCI y demás, la evolución a partir de ahí, cuando no hay noticias, en este tipo de casos, es la mejor de las noticias. Quiere decir que todo va con normalidad, que va evolucionando.
¿Y Gonzalo Caballero?
Que pasó a planta, y Gonzalo Caballero, pues lo mismo, ¿no?
Creo que le dan el alta, en pocos días, leído hoy.
Una evolución favorable, lenta, porque ha sido un percance enorme, pero...
Había recaída de cortejo, ¿no?, por el tema visual, ¿no?, el ojo, ¿no?
Lo de cortés, quizás estemos hablando de que le va a costar trabajo volver a torear, porque las condiciones del ojo son prácticamente nulas. Un ojo que ya tenía tocado, y va a ser complicado.
Jaume, milagro es que no haya más percances en los festes populares de tierra, ¿no?, en Valencia, ¿no?
Y más que no pasan. Mucha, pues ahí con las talanqueras y mucha gente mayor, mucha gente pues que al final también tocan alcohol por la noche un poco, y al final luego sale en la televisión la parte mala, que afecta negativamente a la fiesta, y es por...
El morbo, ¿no? Venden el morbo, en vez de lo que es la fiesta, lo que supone culturalmente y económicamente, vende que haya un fallecimiento.
Sí, y además, te digo, son casualidades, o gente, pues ya te digo, que mayor, que han tocado un poco mejor el alcohol y tal, y por desgracia, con esos casos, pues nos tocan la fiesta, y el mundo del toro lo paga, pero igual este que es la plaza, al final todo esto lo pagamos caro, caben más.
Sí. Esteban, había una cosa que...
Son 7.500 festejos lo que ha habido este año, y ha habido 5 fallecidos en 7.500 festejos. Yo no
conozco
ninguna prueba deportiva ni fin de semana que ocurra así.
Y cada festejo ha abarrotado, ¿no?
A mí me llama la atención este año, en el caso de los percances de los festejos populares,
que ha habido una edad media alta, ¿no? En eso, en los heridos y demás de los festejos populares, ha habido varios casos en los que eran personas de 60 años o más.
Sí, mayores, sí.
Eso me ha llamado la atención, verdad, ¿no? Sí. Que con esa edad esas personas, un poco inconscientes de las limitaciones físicas y tal, hayan querido seguir participando de la fiesta, de la que seguramente llevarían toda la vida disfrutando, y hayan querido...
Así es.
Me decía Esteban una cosa que te sorprendió de lo de Roca Rey, que es que ha anunciado una nueva intervención, ¿no?
Sí, él tiene previsto el 3 de enero operarse de la rodilla, me parece. Yo creo que ha hecho un paréntesis porque esto, vamos a ver, esto es su tierra y torear él allí es como, te diría yo, como si Cayetano toreara en Ronda. Ten en cuenta que su abuelo fue empresario de esta plaza, ¿no? Y administrador, y decir, que no es que esté en su casa, es que aquella es su tierra, su casa, nunca me he dicho, ¿no? Y entonces yo creo, me imagino que ha hecho este paréntesis, y entonces él tiene previsto operarse el 2 de, o 3 de enero para algo de la rodilla, no sé lo que puede tener rodilla, lo que sea, y se supone que reapareció, empezará la temporada ya, pues marzo, supongo que será Valencia y Castellón, que este año coinciden, y va a haber sus más y sus menos los carteles y todo este jaleo, y ahí ya tenemos ambiente.
¿Se ha notado en el taurinismo la bajada de la pérdida de los carteles de final de temporada de Roca Rey, Óscar?
Hombre, sin duda, un torero de la envergadura de Andrés en estos momentos como está, ha arrastrado mucha gente. El principio de temporada ha sido importante, y los sitios que ha estado él, que ha estado Pablo Aguado, que han varios toreros que han llevado gente a la plaza. Y ahora, evidentemente, yo entiendo que cuando vuelva en España, pues, oye, creará expectación.
Sería una buena pregunta hacérsela a los empresarios, si lo han notado, ¿no? Yo creo que era el torero que más gente llevaba a la plaza.
Hombre, sin duda. Mientras no bajen un poco los abonos, las entradas, y encuentren toreros que cobren menos, y los nota, claro, sí, que los nota. Va bien.
Hay que tener cuidado porque ayer la plaza de Acho no estaba al completo llena, ¿eh? Faltaba un poco, y estamos hablando de Lima, que Lima tiene 9 millones de habitantes. Y 10 millones en la metrópoli todo alrededor. Claro. Y no se terminó de llenar. Regreso a Roca Rey a Acho. Atento con esto que... Sí. Y la México ayer tampoco llenó al completo. No era el llenazo...
Bueno, la México es más difícil de llenar, ¿no?
Pero ¿cuántos habitantes en México, Pepe? Sí.
No, pues, más de, allí más para de llenar, 20 millones de habitantes.
Allí es para llenar 100 plazas y la apertura de la Plaza de México.
No tuvo, o sea, mal aspecto, desde luego, pero es verdad que para una de la inauguración y el tirón de principio, Ventura...
¿Cuestión de precios, quizás?
Yo creo que sí, que eso es fundamental, que allí, bueno, allí hay gente que tiene que pedir préstamos para sacarse el abono. El nivel de vida de la población media es bajito, sí. Y los precios de los toros pues serán, me imagino que poco por debajo de los que puedan ser aquí, y les cuesta la misma vida endeudarse para poder ver el toro.
Recordemos, entonces, que el aforo era de cuánto,
es complicado.
¿De 30?
Pues creo que ayer lo pusieron justo antes
de México,
41, 62, algo así me suena. Sí.
Cerca de 2.20.
Sí. La verdad que impacta, ¿eh? Verla vacía impacta.
Exactamente, cuando más llena, ¿no?
Llena tiene que ser espectáculo.
Y el túnel ese, ¿eh? El túnel de Insurgentes.
El túnel es curioso. Hoy, esta mañana, un compañero nuestro de la cuadrilla ponía una foto del túnel. Y decían otros que no conocen aquello. Pero bueno, ¿eso qué es? El túnel es muy misterioso porque la Plaza Toro de México, como habréis visto, y si alguno ha estado, tiene dos cuestas por los laterales que son las que te bajan al supuesto patio de cuadrilla. Pero cuando estás ahí, empieza el túnel que baja 10 metros más. Y es muy curioso eso, ¿no? Es bonito. Aquello es
un diferente, distinto.
Aparece la boca de un metro, ¿eh? Que va a la plaza.
Sí, sí. Hombre, impacta porque hay...
Y además es largo, ¿verdad, no?
Tiene una... Hombre, aquello puede tener 20 metros. Aquello puede tener 15 o 20 metros de largo. Y hay un tramito que aquello está oscuro y ves la luz aquella. Es curioso.
Sí.
Tiene incluso una rodeado de un halo de misterio, ¿no? De,
sí, sí, no.
Un ambiente que te hace...
Se debe hacer largo, se debe hacer larguito.
A mí una de las cosas que más me gusta de las plazas, los patios cuadrillas, ¿eh? Y durante mucha época decían aquí los taurinos que el de Huelva quizás fuera de los más bonitos.
¿Eh? Sí, no, y bueno, y hay patios de cuadrilla en el ambiente. Estábamos hablando de Lima. Lima es espectacular, el patio cuadrilla. Espectacular, porque prácticamente está la gente dentro del patio cuadrilla. No sé, a lo mejor como Valencia, que tienen que pasar los toreros prácticamente por allí, por el graderío, que está todo la gente. Lo cortan unas vallas que ponen, pero está la gente muy cerca. Está en el patio cuadrilla de Lima, prácticamente está la gente contigo.
Había otra noticia de interés, Esteban, en el fallecimiento del presidente, de, antiguo presidente de la Plaza de Sevilla, ¿no?
Sí.
Y después la entrevista de Antonio Lorca en El País, en El Toro por los Cuernos, al presidente famoso de las ventas, Luis Espada. ¿Han tomado actualidad los presidentes?
Sí, bueno, lo de Juan Murillo, hombre, yo lo seguí porque más o menos me tocó la época en que más o menos fuimos coincidiendo en la presidencia y eso, y entonces, pues bueno, pues hombre, yo tuve mucho contacto con él. Él fue una persona que él empezó en el 91, tuve presidente del 91 al 2009. Y fue, para mí, lo más importante es que se abrió mucho. Ese era un tema muy cerrado. Él había trabajado con los famosos comisarios que procedían de, no te voy a decir, el franquismo, evidentemente, ¿no? Y eso era muy, 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 muy cerrado. Estoy hablando del del Miro, Paco Teja y toda esta gente. Entonces él se abrió mucho a la prensa. Todo lo que iba pasando lo iba contando. Y él le tocó, me acuerdo, la huelga de los subalternos, el 91, lo de los picadores, que él entonces estaba, no había, bueno, subió al año siguiente de presidente, se estaba delegado de autoridad, y él llegó y se encontró el patio con todos los caballos saliendo al ruedo, y él diciéndole a abrir las puertas, porque si no se forma aquí, ¿cómo voy a meter yo a la policía para sacar a los picadores cuando se pusieron en huelga en Sevilla?
Fue un buen presidente, ¿verdad?
Fue un, no, a ver, evidentemente serio, y serio, y responsable, y riguroso, pero dialogante, y él tuvo mucho contacto con Huelva. Yo he encontrado, por ejemplo, él, cuando Alfonso Garrido estuvo de presidente aquí en Huelva, él venía aquí y acudía al reconocimiento, y entonces el programa de la COPE, Rafael Mezquita, ¿te suena?
Sí, señor.
Eso, pues en el Hotel Monte Conquero, pues hacían por la mañana los programas, y él iba siempre como invitado, y fue 4 o 5 años. Y ese contacto, me acuerdo que precisamente él dejó de ir porque dice que un día estuvo viendo la corrida, no le gustó lo que vio, lo fue por la noche y lo contó en el programa de radio, y al día siguiente le dijo Rafael Mezquita, le dijo, bueno, que para el día siguiente que tenía otros compromisos y que ya te llamaría, y dice, bueno, han pasado unos años y no me he vuelto a llamar, o sea que evidentemente no le gustó lo que dije, pero bueno.
Sí, pregúntale a Esteban, no sé si sí. Él sabrá por qué, me has dicho sí. Que estuvo hasta 2009, creo,
hasta 2009, sí.
Pero que nunca se, o al menos públicamente, nunca dijo el motivo
Él dimitió. En esa época el reglamento salió en el 2006, exactamente. Entonces entraron, bueno, políticos nuevos en la Junta, y parece ser, él no ha querido nunca develarlo porque, bueno, te decía, es un caballero, él no, sus temas, sus cosas, no comento nunca el por qué. Yo sé que lo que sé es que a partir de entonces él hizo muchas innovaciones, por ejemplo el famoso tema de tirar la llave de la presidencia.
Bueno, eso es una recuperación.
Una
¿no?
recuperación antigua, pero lo hizo él, bueno, por supuesto, con el teniente hermano mayor de la maestrante, por supuesto. Entonces, sí, le tenía mucho respeto a todo el mundo. Todo el mundo sabía a Juan, y de hecho, el otro día, casi todos los ganaderos, ojo, casi todos los ganaderos, pues las redes sociales estaban con dolencia, lo que sea, que tú sabes que y él se ha echado para atrás muchas corridas completas, ¿eh?
Sí, sí.
A este tipo de presidente le hablas tú de un indulto, y el que te diga el indulto te puede imaginar por dónde termina, ¿no? Y de Luis Espada, ¿qué quieres que te cuente? Otro tipo de presidente totalmente distinto. Esto tuvo en Madrid 10 años, fíjate que fue del 86 al 97, prácticamente, sin en cambio cualquier aficionado de Madrid sabe quién es Luis Espada, evidentemente comisario de toda la vida de
la policía.
Y lo bueno de Juan, que se me ha olvidado, es que el famoso libro que recomiendo a todo el mundo, que es el famoso libro que pone de Botijero a presidente. Sí. Botijero era el que empieza desde abajo, como el Botones de un hotel, porque él fue secretario de caballo, quiere decir, que tomaba todos los datos, lo que sea, secretario de acta, que es el pobre que se lleva rellenando acta, delegado de gubernativo, presidente suplente, presidente titular, ha pasado por todos los escalafones, que eso no lo ha hecho nadie. En la presidencia. Entonces él sabía, cuando había un problema, él sabía de dónde venía, y si había un problema con los caballos, él sabía de dónde estaba el tema.
Oscar, bueno, la relación del torero con el presidente muchas veces, como aficionado, muchas veces no lo entendemos. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, son plazas distintas,
de...
plazas distintas.
Bueno, yo creo que considero que el torero se debería de ignorar un poco ese tema, ¿no? Veo a algunos toreros que se involucran demasiado en la disputa entre el público y el presidente, ¿no? A la hora de otorgar algún trofeo, de otorgar un cambio de tercio, una vuelta al ruedo.
yo creo que deberían de, opinión mía personal con todo mi respeto, ¿no?, mantenerse un poco al margen de la decisión que pueda tomar un presidente o de la disputa que pueda tener con un con
yo
un
creo público. Que el problema viene también cuando hay varios presidentes, ¿no?, en una, no, en una plaza o
sí, que cambie de criterio, sí,
es correcto.
Bueno, es otro tema, sí. El problema, bueno, es que la feria larga debe ser así, ¿no?
Sí. No, sí. Bueno, pero es que un tema que hay en Sevilla, que haya cuatro equipos presidenciales, sí, evidentemente, un ganadero prefiere este presidente, un torero prefiere este presidente, no quiere al otro, ¿eh? Y aquí el tema está en que si Antonio Ferreira hoy está toreando en Gijón y mañana va a Málaga, el reglamento es distinto. Y en Málaga puede cambiar porque se lo permite el reglamento y en Gijón no te lo permite.
Correcto.
Entonces, el subalterno que hoy día estoy mirando, San Sebastián tiene un reglamento, Gijón tiene otro, y que te digo, Huesca tiene el aragonés, y mañana vas a Málaga y al día siguiente vas a Bilbao. ¿Ahora qué hacemos?
Tiene sí, una cosa que es un poquito incomprensible.
Bueno,
es que
la caja, bueno, te digo el picador, no te digo la banderilla. Es todo absurdo. Tiene unas medidas.
Debería
distintas.
De unificarse el tema. Eso,
tú terminas con un cacao en la cabeza enorme. Lo que vale en uno no te vale en otro. Y eso muchas veces no te lo.
Sí, pero en el caso concreto que yo hablaba, es en sí, una
sí,
misma
sí,
plaza.
Sí, eso sí. Tú estás hablando de Sevilla, cuatro equipos.
Recuerdo en Zaragoza, claro. Creo que era Escribano, ¿no? Y en la siguiente corrida sí, le dieron correcto. Un trofeo con muchísimo menos, ¿no?
Sí, ese es el tema.
Eso es normal, sí. ¿No? Cada persona es un mundo y cada presidente lo ve de una manera, ¿no?
Claro, pero de ahí la disputa, Pepe, que tenemos con la primera oreja.
Sí.
Alguno se cree que es suya. Si la está pidiendo el público,
no te ves complicar.
Que no es tuya, no es de tu autoridad. Usted ve que hay mayor petición mayoritaria, pues la concede y punto. Y no tiene que entrar en pelea ni historia. Y la segunda, pues, aunque sea de decisión presidencial, también creo que tiene un porcentaje importante el público, el pagador, que se vaya de esa plaza contento. Ya después, cuando acabemos, ya los criterios de cada uno, las opiniones, pero lo que no podemos ir en contra de 15.000 personas allá en la plaza.
¿Cómo será la predisposición de un presidente con Ferreira con el historial de indultos que tiene?
¿Eh? Ahora mismo tiene. No, este año estaban temiendo porque le han metido unos cuantos de toros y bueno, a ver si vais esto un poco a más y... No, la verdad es que no recuerdo este año ningún problema así presidencial. Ha habido más o menos unanimidad y bueno, ya después lo que hablamos, ¿no? Que hay opiniones e historias después, ¿no? Pero que a la hora de estamos allí todos dentro, yo creo que el público es muy sabio.
Aquí el que hemos vivido nosotros in situ, que ha sido el de Palo de la Frontera con el toro de dominante, en verdad el toro lo merecía, ¿eh? El toro tuvo
sí,
verdad,
no, sí.
Unas cualidades tremendas y él lo lució.
Hombre, yo creo que también debe ser un momento difícil de solucionar en dos minutos lo que la gente quiere, lo que el torero puede insinuar, lo que el ganadero quiere o no quiere, y ahora tú solucionas aquello. No debe ser fácil, desde luego, indultar a un toro que está... Porque bueno, el toro ese perfecto, desgraciadamente no sale. Si saliera era muy fácil indultar a un toro.
Claro.
Pero claro.
Imagínate hoy con el tema del caballo, que no, es que no indulto, que en el... caballo no ha peleado, no lo han puesto bien.
Muchos criterios que son muy difíciles
pero es cierto, ¿no?
Sí, sí.
El toro debe ser excepcional y una de las pautas es la pelea en caballo.
Pero excepcional en todos los tercios,
claro.
No en la muleta.
Claro. Que hoy en día el indulto va enfocado casi todo al tema de la muleta.
Si es que hoy
el, el indulto como todo el espectáculo,
todo,
¿no?
Todo.
Nos estamos quedando un poco sin los otros dos tercios del espectáculo, incluso en banderilla muchas veces es un poco faena de trámite, ¿no? Y forma parte del espectáculo, claro. Y cuando se hace bien la gente se vuelca, se pone en pie y hace desmonterarse a los toreros, ¿no? Es una parte
lógico.
Bueno, nos quedan dos minutos para finalizar. El tiempo nos hace corto el metraje del programa y más con tantas voces, tantas opiniones. De verdad que es un placer también, ¿no? Echar un ratito de radio hablando de toro en esta de amena tertulia. Oscar, que tú eres el invitado, digamos, ya te eres un veterano también de los micrófonos de Hispanidad Radio.
No, yo una vez más, ¿no? Agradeceros la invitación, encantado. Dios quiera que podáis llevaros muchos años que yo pueda contar mis historias, porque es señal de que seguimos ahí arriba, ¿no? Que oye, que es bonito, que me encanta de comentar mis historias y de disfrutar y compartir todos los momentos que tiene el toreo, ¿no? En todas sus secciones, porque te lo he comentado un poco antes por encima, de una portátil a las ventas, y para mí el toreo es igual de grande en los dos sitios.
Y es verdad que es así. Don Manuel,
Pues nada, muchas gracias por la invitación.
No, te remontamos más tarde con nosotros.
Ha sido un placer.
Eres un poquito, aparte un poquito las clases de guitarra, ¿no?
Sí, ahí estamos, aparte de mi trabajo, pues doy clases y eso, y la verdad estoy un poco pillado. Y me ha costado trabajo, pero bueno, aquí estoy, y cuando queráis y puedas, por supuesto, contar conmigo. Y bueno, daros la enhorabuena también, porque no es fácil, ¿eh? Tener un programa semanal.
No, hombre, con Juan Infante es muy fácil. Jaume, de verdad, es un placer también tenerte aquí. ¿Va a ser difícil que vuelvas o no?
Pues no lo sé, me lo he encontrado, ha sido una sorpresa, la verdad es que me ha encantado escucharos y por lo menos ese ratito de tertulia de Mundo Toro, siempre es bueno.
Así, Papá Mora.
Un lujo como siempre, no sabía de los invitados cuando he llegado y bueno, ha sido un rato, otro lunes más, interesantísimo, aprendiendo.
Bueno, un lunes digamos con el crespón negro por Eduardo, verdad, aficionado que lo sentimos en el alma, sí. Pero en fin, aquí estamos. Y como siempre en Hispanidad Radio, en este espacio taurino. Esteban, un placer siempre oírte también.
No, un placer para mí compartir, hombre, todo. Tenemos la que aquí que compartir todo lo que tengamos y toda la sabiduría, y siempre es bueno que vayamos con las ideas de otros.
Bueno, pues nada, señores, hasta aquí ha sido todo y volvemos el lunes que viene. Que Dios reparta suerte.